Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, salud de la linterna en la cadena COPE, hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Dentro de 30 minutos se enciende como cada viernes la linterna de la iglesia. Antes las claves de la semana con Jorge Bustos, Iñaki Gil y Javier Fernández Arribas, y las noticias que pasan por un Consejo Europeo en el que se ha alcanzado un acuerdo de mínimo sobre inmigración. No hay más, un acuerdo in extremis, con muchas incógnitas, todo con alfileres. De hecho, el presidente del Consejo Europeo, el polaco Tusk, decía al término de la cumbre que es demasiado pronto para considerar un éxito el acuerdo alcanzado, que prevé la creación de centros de acogida voluntarios en los Estados miembros para distinguir entre refugiados e inmigrantes, inmigrantes económicos, así como establecer centros de desembarco en países del África Mediterránea. Todo ello acompañado de inversiones europeas que ya veremos en qué consisten. Alemania se ha centrado en los acuerdos bilaterales, como el conseguido con España. La canciller Merkel no podía volver de vacío debido a la crisis que tiene abierta en el seno de su gobierno de coalición, las tensiones con la derecha de Baviera, que ve cómo crece la extrema derecha cara a las elecciones que hay en octubre en esa región. Informa en Bruselas José Luis Concejero.
Se sabe poco de este acuerdo que ha firmado Pedro Sánchez con Angela Merkel. El presidente del gobierno ha llegado a un pacto para que España reciba migrantes que ahora mismo están en suelo alemán. La canciller se ha comprometido a asumir el coste de la entrega y a prestar apoyo financiero y material. Un acuerdo que se toma, dice, por responsabilidad entre países.
Vamos a ver cuál es el número de migrantes que finalmente acogemos, pero en todo caso creo que más allá del número, que es importante, y entiendo además su pregunta, vamos a ver exactamente cuál es en esas negociaciones, creo que lo importante, el mensaje, es el político, el que España es solidaria, responsable.
Pedro Sánchez, por tanto, sale al rescate de la canciller Merkel. De esta manera quita parte de la presión migratoria que estaba debilitando su gobierno. Por cierto, que Alemania ha firmado lo mismo con Grecia.
Al ser preguntado el presidente en esa rueda de prensa sobre por qué no responde a los desplantes del presidente de Generalitat Quintorra al rey, el presidente del gobierno respondía lo siguiente.
Si nos quedamos en la coyuntura, si nos quedamos en el corto plazo, creo que estaremos haciendo un flaco favor a todos aquellos que yo creo que es la inmensa mayoría de catalanes y del conjunto de españoles, que quieren pasar página de esto y quieren tener una relación mucho más normal, que es la que precisamente está en la calle. Lo que ocurre en la calle es lo que tiene que pasar en la política.
Salvo si se manifiestan los constitucionalistas saliendo del ahogo. Hay que pasar página, decía Pedro Sánchez precisamente hoy, que el gobierno ha confirmado que se han iniciado los trámites para el traslado de los presos independentistas una vez concluida la instrucción. Mientras tanto, el juez del caso del golpe de Estado en Cataluña, Pablo Llarena, ha dado 2 días a los 14 miembros del gobierno autonómico catalán, destituidos, para abonar la fianza impuesta por su responsabilidad en la malversación de fondos públicos. Patricia Rossetti.
2.135.000 euros en 2 días. Es el plazo que da Pablo Llarena a Puigdemont y otros 13 miembros del cesado gobierno catalán para pagar la fianza solidaria que les impuso en el auto de procesamiento. Fianza por responsabilidad civil por el dinero presuntamente malversado para la celebración del referéndum ilegal. 1.600.000 euros, según la investigación. 2 días de plazo que comienzan una vez notificado el auto, y si en 2 días no depositan la fianza, se procederá al embargo de sus bienes. La fianza pueden abonarla de todas las formas que permite la ley, excepto la personal, es decir, no puede hacerlo ningún fiador, como ocurrió en ocasiones anteriores cuando la plataforma independentista ANC hizo el pago. La cantidad de la fianza corresponde a la suma del 1.600.000 euros malversados más un tercio que se añade a este tipo de fianza, según la ley. Esta decisión de Llarena se produce 2 días después de la firmeza del procesamiento. Los 14 están procesados por malversación, pero no todos por rebelión.
Ya saben que va a haber ese acercamiento de los presos acusados en la causa abierta en el Tribunal Supremo, también de los presos etarras, es una de las primeras medidas del gobierno, así como la renovación de la dirección del ente público Radio Televisión Española, de la mano de Podemos. Podemos ha querido colocar al periodista del diario.es, Andrés Gil, y ya se ha encontrado con el escollo de los separatistas catalanes y vascos, Ricardo Rodríguez.
A la desesperada, el gobierno se ha lanzado a tantear a rivales, a ejercer el arte de la persuasión con todo el arco parlamentario, incluida UPN, según ha sabido la cadena COPE. Al Ejecutivo no le queda más salida, al menos a esta hora, si quiere sacar adelante la renovación de los consejeros de Radio Televisión Española. El propio Pedro Sánchez ha intervenido para pedir generosidad y responsabilidad a Esquerra y PNV en el intento de colocar a Andrés Gil, una imposición de Podemos, al frente del ente público.
Pido responsabilidad y generosidad para poder llegar a un acuerdo. Hay tiempo para poder llegar a ese acuerdo.
La llamada de atención ha sido insistente por parte de Sánchez, que conscientemente ha eludido mencionar a Gil ante la posibilidad de que descarrile el nombramiento.
Responsabilidad para con los trabajadores de la casa. Han sufrido y mucho el intervencionismo del anterior gobierno. Por responsabilidad con un servicio público como es el de la información, veraz, objetiva, plural, independiente.
Interpelados, los nacionalistas vascos, supuestos socios preferentes, han trasladado malestar ante un acuerdo gestado entre Sánchez y Pablo Iglesias sin su concurso. Los independentistas catalanes han seguido exigiendo el traslado efectivo de los políticos presos a cambio de sus votos. Al jefe del Ejecutivo se le agota el tiempo.
Y en el PP siguen con la campaña del Congreso para elegir al nuevo presidente. Rechazan cambiar las reglas a mitad de juego a pesar de la baja participación de la militancia. María Daván.
Finalmente serán 66.706 los afiliados del PP que elegirán al nuevo líder del partido, 322 más que los calculados inicialmente. Así lo ha decidido hoy el comité organizador, que ha admitido algunas reclamaciones, pero que ha rechazado cambiar las normas, los plazos y los requisitos exigidos a los afiliados. Se ha negado, por tanto, a cambiar las reglas de juego en mitad del partido. La reunión ha contado por primera vez con representantes de todas las candidaturas y a ellos se les ha pedido mesura, que no alimenten en definitiva polémicas estériles. Un deseo que comparte la mayoría del PP. Rafael Hernando, por ejemplo, lo decía así.
Y yo lo que le sugeriría a todos y cada uno de los candidatos es que cuiden del partido. Que no lo pongan en entredicho. Creo que eso no es bueno.
Y es que esta ha sido en las últimas horas la principal preocupación de muchos dirigentes del PP, que recuerdan que no puede haber heridas abiertas después del Congreso, que a partir del 21 de julio los adversarios estarán en los otros partidos.
Va terminando el viernes 29 de junio, un día en el que además que ha pasado Mamen Vizcaíno.
Colmenarejo, la linterna.
Pedro Sánchez ha dejado caer que habrá subida de impuestos, ha defendido abrir un debate sobre fiscalidad justa en un día en el que el Consejo de Ministros ha aprobado destinar 10 millones de euros al plan contra la pobreza infantil para asegurar las necesidades de los niños españoles este verano. Además, el Gobierno va a crear una Dirección General de Memoria Histórica que estará dirigida por Fernando Martín López, exalcalde de Almería. También se ha pronunciado el Ejecutivo sobre la exhumación de los restos de Franco. Insiste en que se hará de forma inminente. La Audiencia de Navarra ha fijado para el 5 de julio la vista solicitada por la Fiscalía, que pide la vuelta a prisión del miembro de la manada que intentó renovar su pasaporte. Y este viernes hemos conocido que la infanta Cristina acudió el pasado domingo a la cárcel de Brieva, en Ávila, para visitar a su marido Iñaki Urdangarín. La visita duró 40 minutos.
Y en Los Toros, en Algeciras, ha acabado la salida a hombros de José Tomás y Miguel Ángel Pereira. En el coso de las palomas, Sixto Naranjo.
Y es que estamos asistiendo a una gran tarde de toros gracias a José Tomás y a Miguel Ángel Pereira. El primero de ellos aseguraba la salida a hombros en el primer toro tras cuajar una actuación repleta de lentitud y reposo. Casi a cámara lenta el toreo de José Tomás. Las dos orejas cayeron por aclamación, si bien la faena de mayor peso la ha firmado el torero de Galapagar con el quinto, al que se ha impuesto a base de torear con maestría y dominio. Solo el fallo a espadas le ha alejado de haber paseado algún trofeo más, si bien ha dado la vuelta. Y la cumbre de este festejo ha llegado con el cuarto, un toro de Jandilla que ha sido indultado tras una faena grandiosa de Miguel Ángel Pereira, que ha toreado con profundidad y mando a este gran toro. Le queda aún el sexto para rematar su tarde.
Así estamos contando lo más destacado de este viernes 29 de junio a luz de la linterna en la cadena COPE. Vísperas de un fin de semana de temperaturas altas y riesgo de tormenta, nos lo ha contado en la primera hora de esta linterna nuestro hombre de las nubes, el catedrático y presidente de los geógrafos españoles, Jorge Olcina.
Tanto el sábado como el domingo, la zona de España donde registrarán temperaturas más elevadas y sensación incluso de bochorno va a ser el litoral mediterráneo y Baleares, ¿no? Bueno, ese va a ser un poquito el panorama del tiempo para el fin de semana. Riesgo, por tanto, de tormentas y ambiente con temperaturas frescas en ese noroeste peninsular y prolongándose hacia los Pirineos, calor únicamente limitado al litoral mediterráneo, con efecto de la humedad marina también del Mediterráneo y por tanto bochorno, y en el resto temperaturas que de momento están siendo muy agradables.
Las 10 y 10 minutos. Y hablamos a esta hora en la linterna de ciencia, salud y bioética, ciencia y conciencia, el comentario de César Nombela.
El organismo humano sano alberga trillones de células microbianas. Tenemos más células de microbios que células propias. Constituyen la microbiota humana, compuesta por cientos de especies de bacterias y otros microbios que viven en el intestino, en la boca o en la piel. Nuestra vida sería imposible sin la microbiota. Nos ayuda a digerir y asimilar los alimentos y a deshacernos de productos tóxicos. La microbiota se altera en muchas enfermedades. Su normalización puede contribuir a la curación. Además, refleja nuestra individualidad. El microbioma humano, es decir, los genes a través de los que conocemos a nuestra microbiota, es parte de nuestro propio genoma. Los avances más actuales aportan conocimiento fundamental sobre nuestros microbios, que será útil en poco tiempo para tratar enfermedades. El yo soy yo y mis microbios será una afirmación útil para la salud y su mantenimiento.
Enseguida, el bueno, el feo y el malo, la crónica política de la semana con Jorge Bustos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Según el Estudio General de Medios, Herrera en COPE es escuchado cada día por más de 2 millones de oyentes, siendo el programa matinal que más crece respecto al año anterior.
Estamos 24 horas.
Carlos Herrera sigue imparable y termina una temporada en la que ha conseguido su mejor marca en la radio y el récord de la mañana de COPE.
Pero oigo la COPE desde que me levanto hasta que me acuesto.
Gracias a ti, Herrera en COPE llega al verano lleno de éxitos y ya estamos preparando la nueva temporada.
John Cena, dispuesto a alegrarte el día.
Esto se ha puesto interesante.
Por partida doble. 12 trampas y persecución extrema. 2 de John Cena. El sábado por la noche, Cine sin cortes, en 13.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sigue encendida la luz de la linterna y a esta hora, como cada viernes, ilumina al bueno, al feo y al malo del panorama nacional. Apuntes de la semana política con Jorge Bustos. Buenas noches, Jorge.
Buenas noches, Juan Pablo. A medida que el sanchismo va dando sus primeros pasos, empezamos a descubrir que no camina del todo recto, como si en vez de utilizar los pies estuviera andando con las manos, esas manos icónicas de Sánchez, que enamoran al community manager de Moncloa y que amenazan con convertir lo que queda de legislatura en una mera manicura. Un mes le ha bastado al presidente para enseñar la patita ideológica, desde la recuperación del guerracivilismo hasta el anuncio de una ofensiva fiscal. Pero lo más grave es su fulminante operación de desmontaje de los consensos de Estado en materia antiterrorista y en política territorial frente al golpismo catalán. Vayamos por partes, sí. Y empecemos por el episodio americano que ha revelado el regreso letal del talante zapaterino a la Moncloa.
Y en el que tuvo especial protagonismo Pedro Morén, es el exministro de Defensa con el PP, que es el bueno de la semana.
El todavía embajador de España en Washington cumplió exactamente con el cometido para el que le pagamos el sueldo, representar a los españoles en el extranjero y refutar con exquisita educación las mentiras de la propaganda hispanófoba que expectoró su predecesor en la tribuna, el señor de las bestias, don Joaquín Torra. La clase de mente fanatizada que reacciona ante un puñado de verdades como la niña del exorcista ante el agua bendita. El ministro Borrell, en quien tanto confiamos todavía, salió en defensa de su embajador. Pero el jefe de Borrell, Sánchez, en quien hace mucho tiempo que dejamos de confiar, salió a decir que, bueno, que en España no hay presos políticos, pero que mejor no decirlo mucho porque él no ha venido aquí a confrontar, como según él hacía el PP. Sánchez no dice eso porque tenga que pagar la factura de sus apoyos separatistas en la moción, que también, sino porque tiene que pagarles el alquiler cada día de su estancia en Moncloa. El problema es que el precio que ponen quienes le hicieron presidente es la ruptura de España, y ni siquiera Sánchez puede pagar ese precio, no porque no quiera, sino porque la Constitución no le deja. Así que vuelven a echarnos la película del talante que ya la hemos visto, y que acaba con los presuntos apaciguados echados al monte y con el constitucionalismo fracturado por la enésima deserción del PSOE.
Aclarado el bueno, Morenés, vayamos con el feo, que le toca esta vez a Fernando Grande Marlaska.
Al ministro del Interior le toca bailar con la más fea, que es el acercamiento de los presos etarras, una demanda histórica de otros socios de censura de Sánchez, esta vez el PNV y Bildu. Marlaska les prometió a las víctimas de ETA
que no habría un acercamiento general de terroristas, sino un examen individualizado. Pero el jefe de Marlaska es el mismo que el de Borrell,
sí.
O sea, Sánchez, o las manos de Sánchez, que hacen trucos inconfesables por debajo de la mesa. El Mundo informó hoy de un vergonzoso pacto entre el PNV de Ortúzar y el Partido Socialista de Euskadi de Idoia Mendia, para explorar la progresión de grado de los etarras, además del acercamiento. Es decir, para ver si Interior, que tiene esa competencia, puede concederle el segundo grado al etarra que tiene el primero y el tercer grado al que tiene el segundo.
Ajá.
O sea, un escándalo, una vergüenza, una broma macabra en la cara de las víctimas. ¿Tragará Marlaska, antaño juez implacable de Otegi y sus amigos, con semejante indecencia? Ahí queremos verle, don Fernando.
Y para finalizar, vayamos ya con el malo, que esta semana no podía ser otro que Jorge Fernández, el presidente socialista de la Diputación de Valencia.
Y al que el presidente Ximo Puig intentó sostener hasta el último momento, muchas horas después de que la UDEF le hubiera detenido. ¿Pero qué pasa en Valencia, Juan Pablo? El joven alcalde deonteniente y expresidente de Diputación llegó al poder aupado por el rimbombante pacto regenerador del Botánico. Pero más que un jardín, parece que han sembrado la misma escombrera que sus predecesores peperos. El tal Fernández ni siquiera ha cumplido los 40 y podrá contar a sus nietos que no rompió la cadena sucesoria de la corrupción levantina, sino que solo fue un eslabón de otro color. El socialismo valenciano y Compromís ya saben lo que es tener detenidos por corrupción, pero todavía no saben lo que es protagonizar a diario las tertulias de las teles con los reporteros carroñeros a las puertas de las viviendas particulares. Se conoce, Juan Pablo, que la mierda de la izquierda huele mejor.
El bueno, el feo y el malo. La crónica política de la semana, los apuntes de Jorge Bustos. Hasta el próximo día, Jorge. Buen fin de semana, que te vaya bien.
Buen fin de Juan Pablo.
Las 10 y 17 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora de los viernes enfocamos también nuestra linterna a la situación internacional para conocer las claves de cuestiones que, por supuesto, también nos afectan, con la ayuda de Javier Fernández Arribas. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Y de Iñaki Gil. ¿Qué tal, Iñaki? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Acuerdo de mínimos para salvar los muebles en el Consejo Europeo. ¿Es suficiente? ¿Es un parche? ¿No había otra opción, Javier, Iñaki?
Hay muchos intereses en juego, por mucho que países del este o incluso el nuevo gobierno italiano se quejen de lo que es el problema de la inmigración, un problema que, por cierto, ha caído un 96% este año, han entrado 46.000 inmigrantes, cuando, por ejemplo, en el año 2015, que fue el año realmente preocupante con los refugiados de Siria, había más de un millón deambulando por Europa. Bueno, los intereses son tan importantes para todos que, por mucho que tensen la cuerda, al final les interesa, y mucho, que el club de los 28 continúe. Lo único que sí es cierto que ha llegado la hora de que, para evitar que esos populistas, de esos nacionalistas en muchos países sigan adelante y consigan más poder, creo que hay que tomar decisiones. Ya veremos si son las adecuadas o no, pero sí tomar el toro por los cuernos y afrontar de una vez, dentro de lo que es la reforma de la Unión Europea, que eso hay que verlo. Todo esto es un elemento más de lo que es la gran reforma que, con el Brexit, necesita la Unión Europea.
Iñaki, el acuerdo de mínimos, a ver.
El acuerdo de mínimos, efectivamente, ¿es suficiente? ¿Es un parche? Pues yo creo que es todo un poco, pero realmente es que no había otra opción. Y esto, que yo soy posibilista, además de europeo, ¿no? Y realmente es lo que más se podía conseguir, porque aunque es verdad, como decía Javier, que han bajado notoriamente las llegadas de los inmigrantes, aunque lo que no ha bajado es la preocupación de la gente. En el último Eurobarómetro de la Unión Europea, que mide a la pregunta de cuáles son los problemas más importantes de la Unión, en 21 estados de los 28 la inmigración era la mayor preocupación. Y de los otros 7, 6 lo ponían como segundo problema, entre ellos España. Solo Portugal tiene menos miedo a la inmigración. Entonces, eso tiene también unas consecuencias políticas, porque al grupo de duros, que normalmente que son los que echaron para abajo el anterior acuerdo porque se negaron a aceptar las cuotas de inmigrantes que les tocaban, es decir, el grupo de Visegrado, que integran Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, en los últimos tiempos se han venido uniendo una serie de países como Austria, como Eslovenia y como Italia, que tienen gobiernos populistas, populistas que han llegado al poder gracias a agitar el espantajo del miedo al otro, del miedo a la inmigración. Entonces, ¿se ha conseguido un acuerdo de mínimos? Sí, es verdad, es poco, pero creo que puede ser suficiente para salvar a la canciller Merkel, que está acogotada en casa y chantajeada por su ministro de Interior, que es del mismo partido, pero de la rama bávara y notoriamente más carca.
Precisamente España consigue que Alemania financie parte de sus esfuerzos para atender a los migrantes. Este tipo de acuerdos, pregunto, ¿no deberían integrarse en el global de la Unión Europea? Porque es un acuerdo bilateral dentro de la Unión Europea.
Sí, incluso España acepta traer inmigrantes que puedan estar en Alemania y a cambio la señora Merkel pues va a facilitar la financiación correspondiente. Yo creo que en este sentido es una mano que España, el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, que está claro que está intentando hacer amigos y más cuando en un tiempo no muy lejano ha criticado y mucho la austeridad de la señora Merkel. ¿Os acordáis que la señora Merkel tenía la culpa de todos los problemas que sufría Europa por su austeridad, etcétera, etcétera? Yo creo que es un acuerdo que le permite a Alemania tener una válvula de escape, pero, insisto, yo creo que el acuerdo tiene que ser global. O sea, sí. La Unión Europea tiene que tener una política con mayúsculas, tanto de inmigración como de refugiados. Y entonces, bueno, este tipo de acuerdos bilaterales pueden ser, un parche, pero que, en definitiva, lo que hay es que impulsar que todos tengan un mismo acuerdo.
¿Qué ibas a decir, Iñaki?
Que hay acuerdos bilaterales porque no hay un acuerdo global. Eso es lo que debiera haber y se ha dado algún paso, por ejemplo, al aumentar la dotación para que la Policía de Fronteras Europea pueda ayudar a los países, por ejemplo, a Grecia, que tienen una frontera muy difusa y muy permeable, como las islas griegas, ¿no? Es verdad que es un parche, entre otras cosas, porque deja al albur de acuerdos bilaterales, y como en España y con Grecia, ¿quién nos iba a decir? El gobierno de Syriza y el gobierno socialista de España, salvando el pellejo de la canciller democristiana Merkel, ¿no? Deja al albur de acuerdos bilaterales la resolución de un problema importante, que es la reabsorción de los, y que es la clave de la exigencia del ministro del Interior bávaro a la canciller Merkel. Es decir, que la gente que ha entrado por un país y se ha registrado, sea Italia o España, luego no pueda ir a Alemania y pedir allí asilo político. El acuerdo de Sánchez con Merkel es que los que lleguen a Alemania procedentes de España nos los devolverán y nosotros nos los quedaremos aquí. Esto es importante, ¿eh? Sí. Realmente muy importante. Y le da la razón a Italia. Luego se deja al albur de futuras negociaciones bilaterales el que este tipo de centros de acogida, que eso es también muy importante, el Consejo de hoy, hay dos acuerdos importantes en el Consejo, la creación de centros de acogida europeos en suelo europeo,
voluntarios, que los países quieran, no se impone, efectivamente.
Claro, estarán, por ejemplo, en Italia, pero cuando tú llegues allí, inmigrante, no habrás llegado a Italia, habrás llegado a Europa, y allí te dirán si tienes derecho a pedir asilo o no, o si te repatrian. En cualquier caso, no estarás jurídicamente en Italia, sino en un limbo europeo, ¿no? Eso también yo creo que va en la buena dirección, porque no hay forma humana de repartir toda la petición de asilo, ¿no? Uh-huh. Debiera completarse con una legislación común de asilo y demás. Y la otra parte, que también está sujeta a acuerdos bilaterales y voluntarios, es replicar este sistema de centros de acogida en países terceros, es decir, en el norte de África, bajo la supervisión del Alto Comisario de los Refugiados para los Refugiados de la Unión de la ONU o de la Cruz Roja. Veremos en qué acaba esto, ¿eh?
Pero sin duda, si no vamos al problema de origen, estaremos poniendo parches. Problemas de origen en cuanto a la inmigración, que debería haber una mayor
inversión
y desarrollo de esos países para que la gente no tenga necesidad, o en conflictos. Por ejemplo, yo llamo la atención de la tensión que se está produciendo ahora mismo en el Mar Rojo, donde está habiendo una serie de pugnas por la hegemonía de la región entre suníes y chiíes. Irán, aliado con países como Turquía o como Qatar frente a Emiratos Árabes Unidos, que por cierto ha construido ya algunas bases una en Eritrea, otra en Yemen, etcétera, y que tienen como punto de posible enfrentamiento el triángulo que forman Egipto con Etiopía y con Sudán, sobre todo por el problema del agua y la construcción de una presa. Hay que ver, porque habría que hacer una diplomacia preventiva, porque si ahí estalla un conflicto vamos a tener un flujo de refugiados, no ya solo de inmigrantes como los tuvimos desde Siria, y la situación va a ser complicada.
Por lo tanto, se disipa ese miedo a que la Unión Europea se pueda romper por este asunto. No se rompió por el euro, pero sí por la presión migratoria en aquí.
De momento se disipa, pero queda un poco en la niebla. Es decir, si Merkel sobrevive al domingo, que es el día en que sus aliados bávaros tienen que ver si este acuerdo es aceptable o no, ya será un gran avance, porque realmente estábamos apurados los demócratas, por así decir, o los liberales, los partidarios de la democracia liberal, frente al acoso
del populismo en Italia y en el centro y norte de Europa, ¿no?
Efectivamente, yo creo que, bueno, hemos salvado los muebles, es un empate raquítico, un gol al último segundo, ¿no? Pero cualquier otra opción era peor.
Sí, además, como le pasó a Alemania, puedes meter un gol en el minuto 94, como hizo Kroos, pero luego en el partido siguiente
te quedas fuera
si no haces bien los deberes. Yo insisto, romper, yo creo que no se puede romper, porque hay muchísimos intereses. La Unión Europea es unos socios y unos aliados que han permitido que después de la Segunda Guerra Mundial en Europa no haya vuelto a producirse una situación como podía haberse dado cuando el conflicto de los Balcanes.
Sí.
Donde
había
enfrentamientos, con lo cual yo creo que hay intereses, incluido el Brexit. En el Brexit ahora mismo las negociaciones están estancadas, y vamos a ver qué pasa con el Brexit, porque a ninguno de los dos le interesa.
Queda un minuto, un apunte sobre México, Javier Iñaki, a ver, sobre las elecciones en México.
Pues que hay...
¿Puede ganar López Obrador?
Sí, las encuestas lo dan, y ahí hay... El tema de la inmigración va a ser muy importante. Imaginaros que gana el izquierdista López Obrador, su relación con Donald Trump puede ser complicada, aunque sí. Ahí hay otros elementos: la violencia, la corrupción, las grandes desigualdades son causas por las cuales el candidato de la izquierda puede ser vencedor en las elecciones de México.
Iñaki.
López Obrador es un populista, es un hombre de izquierda, se presenta por tercera vez, es un hombre tenaz, pero si tiene posibilidades de ganar es por el fracaso de Peña Nieto y de otros que le han precedido en dos dosieres fundamentales: el de la violencia que asola México, es decir, la gente está harta de que te maten por la calle, esa es la realidad, y en el de la corrupción. Todo está muy bien criticar ideológicamente al populismo, pero hay que atajar aquellos fenómenos que dañan a la población
y lo alimentan
y que alimentan el populismo. Exacto. La corrupción y la violencia en el caso de México y de toda Latinoamérica son los factores, son los nidos donde incuba el populismo.
Los apuntes de la actualidad internacional al final de la semana, con la ayuda de Javier Fernández Arribas y Iñaki Gil, todas las claves las que hemos dado en los últimos minutos a la luz de la linterna. Adiós, Javier Fernández Arribas, hasta la próxima.
Buenas noches a todos.
Adiós, Iñaki Gil, hasta la próxima.
Adiós, buenas noches a todos.
Vamos apagando esta parte de la linterna. Pero antes, Marta Ruiz, los periódicos de mañana.
Pues la última cumbre europea y los intentos del gobierno por renovar Radio Televisión Española son los temas principales de la prensa de mañana. El Mundo: Sánchez sale al rescate de Merkel al acoger inmigrantes de Alemania. El periódico: España acepta refugiados enviados por Alemania. La Razón: Sánchez rescata a Merkel y rescata a sus refugiados. El País: la Unión Europea acuerda un pacto político de mínimos sobre inmigración, y La Vanguardia: España acogerá a inmigrantes que piden asilo en Alemania. Y sobre esa renovación de Radio Televisión Española, El País: Sánchez afronta su primera crisis parlamentaria al ceder Radio Televisión Española a Iglesias. La Razón: guerra entre el PSOE y sus socios por el control de Radio Televisión Española. El Mundo: fracasa un doble intento de Podemos para controlar Radio Televisión Española. Y ABC: el PNV frustra el intento de Sánchez de entregar Radio Televisión Española a Podemos.
Se enciende ya la linterna de la Iglesia. Que les vaya bien. Buenas noches.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.